arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. De nuevo estamos en otro programa de Conecta con Nosotros, aquí en Radio La Barandilla. Y ya sabéis, yo soy Arturo y nos podéis escuchar, queridos radio oyentes e internautas, en www.labarandilla.org, en www.hospitaldedialacman.es, todo en minúsculas, en Facebook, en La Barandilla, y en Radio Universal Galicia.
Se puede mezclar y dar un tono más especial.
Bueno, hoy aparte de nuestros colaboradores Paquita, Ángel Antonio, Francisco y Fer, está con nosotros Pepe Ruiz. Hola Pepe, buenos días.
Buenos días Arturo y resto de la mesa. Estoy un poco asustado.
¿Por qué?
Porque estoy viendo enfrente a cuatro hombres serios dispuestos a despellejarme vivo.
No sé nada.
Pero no, no se la habrá tanto.
A la dama, que será la que. Mi paño de lágrimas. Es una broma nada.
No se la habrá tanto.
Feliz de estar con vosotros y de poder colaborar con la barandilla.
Nada, aquí venimos a pasar un buen rato. O sea, que despellejarte nada. Bueno, Pepe Ruiz nació en 1941 en Madrid, ¿no es así?
Efectivamente, qué mayor soy, qué horror, me lo recuerdes.
Estudió Derecho, pero no ejerció, aunque le hubiese gustado ser diplomático. Como actor se especializó o le especializaron en el género de la comedia y debutó en los escenarios en 1967 con la obra de Miguel Miura, Solo el amor y la luna traen fortuna. Ha recibido, entre otros premios, el Premio Antena de Oro 2007... el premio por su trayectoria profesional Estrella de Oro 2010, y en televisión ha trabajado en 8 series, y donde más se le ha dado a conocer ha sido en Escenas de Matrimonio. En el cine ha hecho 15 películas y en el teatro ha intervenido en decenas de montajes. Nada, como dato curioso os diré que la segunda temporada de Escenas de Matrimonio alcanzó un share del 28% con casi 4 millones y medio de telespectadores. Y antes de empezar con la entrevista, Pepe, nada, te vamos a regalar una cancioncita que a mí me trae viejos recuerdos de mi primer amor, que es Me cuesta tanto olvidarte, de Mecano.
No me extraña.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar, y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto.
Bueno, Pepe, pues nada, empezamos con la entrevista. Tú y yo no hemos coincidido. Hemos coincidido en cadena, en Telecinco, pero no hemos
trabajando juntos, ¿no?
Nada.
No. Te voy a hacer, Arturo, solo dos precisiones. he dicho, te han pasado la nota, en el año 67 yo estreno mi primera comedia en Madrid, pero ya llevaba por lo menos 5 o 6 años haciendo teatro a toda pastilla.
Ah,
¿eh? Aparte de que hice teatro universitario, no te quiero ni contar, durante todo el tiempo que me duró el estudiar la carrera. Y luego, con respecto a esto ya para la gente de Telecinco, la primera temporada de Escenas de Matrimonio conseguimos un share del 37% con 7 millones de espectadores. Luego se diluyó, pero en fin, para que estén contentos, Basile, que, vale. Que no te engañamos.
Sí, el señor Basile. Bueno, pues estaban mal los datos, pero mira, ya no los has corregido tú, así que mira, mejor fuente imposible. Bueno, Pepe, ¿cómo cambiaste la carrera de Derecho por la de actor y por qué?
Pues muy fácil, descubrir la vocación real que tenía uno. Yo venía de estudiar mi bachillerato y cuando terminaba el bachiller haciendo preuniversitario estudiábamos aquel curso Calderón y su tiempo y especialmente el auto sacramental del Gran Teatro del Mundo, y el colegio donde yo estudiaba que hicieron un teatro, una sala de actos impresionante en la calle Menorca, el Colegio de la Sagrada Familia, y decidieron que se hiciera la representación del Gran Teatro del Mundo. Yo me apunté como otros muchos y de repente salí por primera vez al escenario, Arturo, y me quedé
fascinado. Luciano, ¿no?
Dijo, esto es lo mío. Y ya estaba previsto ir a la universidad y tal, pero a mí me costó la carrera de Derecho 8 años, ¿eh? Una carrera de 5, porque alternaba con el TEU, con funciones, con historias. Y eso fue, descubrirlo en un momento determinado, ¡pum!, sí. El chispazo.
Sí, sí, yo estudiaba veterinaria y de repente empecé a estudiar teatro. Y...
claro.
Y nada, se fue, diluyó la veterinaria.
El cuerpo diplomático se fue a hacer puñetas, sí, fuera.
La mía fue Maratza de Peter Weiss, la
hombre,
primera.
La recuerdo perfectamente.
Un obrón,
yo lo creo.
Bueno, y entraste así en el mundo del espectáculo.
Bueno, pues entré haciendo teatro universitario. De repente, en aquella época, digamos que los productores, directores de teatro y tal, iban a ver funciones. Que entonces
para recoger
iban,
gente,
claro,
¿no?
Y de repente veían uno y decían, coño, este chico apunta, está bien. Y así, pues yo coincidí con un director muy importante que fue en mi carrera al principio, Modesto Higueras, que era el director del Teatro Nacional de Cámara. Me ofreció un papelito tal, y del papelito saltamos otro papelito y otro más, y cuando me quise dar cuenta,
estabas
era
ya...
mi vida total, absolutamente.
Estabas ya metido en el mundo de la interpretación.
Sí, claro.
O sea que... ¿Y por qué te dedicaste o te dedicaron a la comedia? ¿Te encasillaron eso?
Pues mira, parece ser que yo tenía un estilo de hacer muy nervioso y además un aspecto con los ojos un poco saltoncillos y un estilo... Fue don Miguel Miura. A mí Miguel Miura, tuve la fortuna de conocerle. Estrené su última comedia, Solo el amor y la luna traen fortuna,
sí.
Que es ese dato que tiene su del año 67, pero antes ya me había montado Ninet y un señor,
sí,
de Murcia,
un señor de Murcia,
para hacerlo en provincias. Y yo hacía el papel de Alfredo Landa,
sí,
el amigo del protagonista. Y de repente don Miguel me dijo, usted, Ruiz, con aquel estilo madrileño, castizo, profundo que tenía, olvídese de hacer galanes, que usted lo que tiene que hacer es reír a la gente. Así que, y mira... Tuvo razón.
¿Tuvo
me
razón?
Dediqué a la comedia y a hacer galanes cómicos y a hacer reír, que es una satisfacción enorme,
sí,
enorme.
Mucho mejor que hacer llorar.
Sin
y,
duda
más,
ninguna.
Y más difícil, además.
Sí, es verdad.
¿Y qué diferencias ves entre el teatro actual y al teatro que cuando tú empezaste?
Pues el teatro cuando yo empezaba, primero en cantidad. Me acuerdo que en aquellas épocas por
había
ejemplo,
muchísimos teatros en
ya
Madrid,
lo sabes tú, pero no solo había teatros, sino que las instituciones públicas de repente fomentaban aquellas campañas de teatro nacionales y se formaban media docena de compañías enormes que recorrían todo el territorio nacional, eso en verano al aire libre y tal, y luego lo que tú dices, 40 teatros funcionando en Madrid
y bolos,
y ahora
por
cuando
todos
tenemos
sitios.
Y bolos a toda pastilla, claro, eso es lo que ocurría. Había mucho trabajo porque no había cadenas de televisión televisión, había solo un canal o dos canales, la gente no se iba los fines de semana, no tenía apartamento en la sierra,
iban ni al tenían teatro. Chale,
iban al teatro, que era un acto social importantísimo, se vestían con las mejores galas y todo aquello funcionó magníficamente bien. Luego, indudablemente, hemos evolucionado, hemos ganado en confort, hemos ganado en medios de producción, hemos ganado en dineritos, hemos ganado en bienestar, pero hemos perdido esos valores culturales fundamentales. Y ahora hemos ido decreciendo, nos hemos quedado con una docena de teatros a todo tirar. Es verdad que hay mucho teatro alternativo, que es bueno, sobre todo para la gente que empieza y demás, pero ese teatro, ese empaque que tuvo en los años 60 y tal, eso, mis queridos amigos, no volverá nunca.
Eso yo creo que ya no vuelve.
La sociedad ha evolucionado y ahí nos quedamos.
Y la gente joven tampoco está muy interesada por el teatro.
Tampoco creo que le damos a Arturo
lo que
les gusta, ¿no? Lo que verdaderamente ellos necesitan ver.
Ya.
Yo creo que en eso estamos un poco obsoletos.
Ya.
Prefieres... buenos días.
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de que estés con nosotros.
Más encantado estoy yo, te lo aseguro.
¿Prefieres el teatro tradicional o el teatro o clásico o más bien el teatro contemporáneo con...?
Teatro con T mayúscula, me da lo mismo. Yo hice mucho teatro clásico y soy un enamorado de los clásicos, soy un enamorado del teatro del siglo XX, que es cuando yo he funcionado más en teatro, y de algunas piezas modernas también, pero indudablemente me quedo con una mezcla entre lo clásico y el siglo XX. Ese teatro de esa época, aquellos autores, Miguel Miura, López Rubio y demás, incluso Alfonso Paso, tan denostado en muchos casos, pero que era un gran comediógrafo, Enrique Jardiel Poncela, en fin, ahí me quedo. Y de ahí vuelvo a los clásicos. Y ya te digo, de lo actual, pues también hay algunas cositas y algunos autores interesantes que lamento no conocer los nombres porque ya estoy un poquito despegado.
Mientras que esté bien hecho,
sí,
¿no?
Claro, sea digno y lo hagan de verdad, entregaos.
Bueno, pues ahora creo que va a continuar Paquita, tú la que la tienes aquí a tu señorita.
Sí, ya mi señorita la tengo aquí al lado, qué gusto.
Bueno, buenos días a todos, buenos días José Ruiz. Pues voy a hacer unas preguntas, si le parece.
¿Cómo? Las que quieras.
Bueno.
Mientras que no sean indiscretas, Paquita.
No.
La edad ya la ha dicho Arturo, que era lo más indiscreto que podía hacer. Si quieres, pregúntame el número de la cuenta corriente y a lo
Uy,
mejor
no, 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 no. Yo no me meto en líos.
Ya.
¿Cuál ha sido el trabajo con el que más has disfrutado?
Pues indudablemente con el papel de Abelino, que me llama la gente todavía, todo el mundo por la calle Abelino, de Escenas de Matrimonio. Ese ha sido el último, el más importante, el que me ha dado popularidad, el que hemos trabajado más profundamente, el que hemos coincidido con mi compañera querida Marisa Porcel, que formamos una pareja de hecho casi total y nos entendíamos muy bien y efectivamente eso. Pero luego, fíjate, yo tengo algo importante en mi vida profesional, que son los papeles de los chulos madrileños. Ese es un personaje que me ha subyugado toda la vida. Papeles como los de Don Manolito, de esas zarzuelas, aquellos personajes de arniches y tal, que yo hice muchas veces en la corrala del rastro, en funciones veraniegas. Y ese es un tipo de personaje, como personaje, que siempre me sigue llamando la atención. El chuleta madrileño. Que mira a las mujeres al fondo de los ojos, ¿verdad? Que si tú, que tienen los ojos que parecen los pies, nena, de grandes hermosuras. Pues ese es un personaje que me ha gustado, se preguntó, chuleta madrileño.
¿Para el papel de Escenas de Matrimonio pasaste muchos casting o fue...?
No, empezamos a hacerlo, en el año 2000, en Noche de Fiesta,
sí.
Ahí hacíamos unos sketches,
sí.
Y ahí se empezaron a hacer, ya no fue directamente.
O sea,
fue directamente,
casting,
no hicieron casting.
Llamaron...
Para esa serie no se hizo casting.
Ya.
Las siguientes, sí, éramos los mismos que estábamos en Noche de Fiesta, saltamos directamente a hacer los personajes, los seis personajes.
Ya. Abelino...
Dime, querido, me encanta que me llames Abelino, sí.
¿Te pones nervioso todavía cuando hay un... antes de...
Claro, Ángel, claro. Mira, pobre del que cuando va a salir un escenario, o se pone delante de un micrófono, no siente esos nervios un poquito ahí en el estómago y apretando, porque el que dice, bah, Sánchez Castilla, todo es muy fácil, yo no siento nada, malo.
Malo, malo.
Siempre sí, sí. Hay que sentir un poquito, ¿eh?
Pero, Avelino, ¿en qué medio te mueves mejor? ¿En la televisión o en el teatro, en ese respecto y en otro?
Paco, me muevo mucho mejor en el teatro. Es lo de verdad. Durante 2 horas cuentas una historia completa y además tienes una ventaja muy grande, que es la comunicación directa. Oyes respirar al público. Sabes por dónde van los tiros. Si estás haciendo una comedia y se tienen que reír, cuentas un chiste y dices, uy, o lo he contado mal o el público de hoy es muy duro. Hay que apretar un poquito más para que se nos rían. Y esa corriente que se establece es verdaderamente algo maravilloso. Yo creo que es la verdad, la auténtica esencia, el teatro, lo directo, la carne viva.
Sí, 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 pues seguro, seguro, más seguro, así de claro.
¿Qué obra de teatro te hubiera gustado representar?
Pues mira, me hubiera gustado que, como decía antes don Miguel Miura, me quitó la idea, alguna obra clásica perdida, por ejemplo, Shakespeare. Pues sí, me hubiera gustado haber hecho El Rey Lear, haber hecho un Hamlet, haber hecho El Sueño una noche de verano, alguna función de estas de mucho empaque. Pero luego me di cuenta que efectivamente yo servía más los intereses de mis públicos haciéndoles reír, con lo cual se me pasaron pronto las ganas. Siempre hay un personaje que está ahí pendiente. Y yo que hice en el Tenorio los papeles más inferiores, si me hubiera gustado de verdad haber hecho un Juan Tenorio.
¿Cuál hiciste? ¿Centella o Avellaneda?
Empecé haciendo la Avellaneda, luego hice el Centella, hice el Escultor y acabé haciendo el Mejía. Pero no hice nunca el Don Juan, que es un personaje impresionante, con todos los matices del mundo. Y además lo hice al lado de Armando Calvo, que era un actor galán, que desapareció hace años ya, que ha sido uno de los mejores Don Juan Tenorio que ha tenido la profesión. Estupendo. Qué magnífica función.
Yo tuve el placer de hacer el Tenorio de Don Juan con Diana Palazón y es una pasada.
Hombre, ya lo creo.
Bueno, Paquita, continúas tú, que se ha metido aquí entre medias los compañeros.
Oye, Arturo, no, podemos montar, todavía estamos a tiempo de montar un Tenorio. Sí, vale. Yo te hago el Mejía, ¿ves? Entonces, Don Juan, yo hago el Mejía. Que nos llevamos a Paquita a hacer Doña Inés.
La Inés.
La Inés, ¿qué te parece, Paqui?
Bueno, si no, pero es que no me lo sé,
Bueno, pero lo estudiaríamos y lo ensayaríamos.
No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada brilla.
Más pura la luna brilla y se respira mejor. Sí, es verdad que se respira muy bien aquí.
Bueno, Paquita, continúas.
Bueno, cuando tengas sellar en papeles de comedia, ¿es complicado pasar a hacer papeles dramáticos?
Yo creo que no, realmente creo que es a la contra. Es decir, la gente que hace mucho teatro dramático, yo fui amigo de José María Rodero y le recuerdo en un espectáculo, yo hice una cosa que se llamaba Café Teatro, allá por los años 70, 80, que estaba muy de moda en Madrid. En las salas se hacían unas funciones, normalmente solían tener era una crítica política en muchos casos, pero en algunos no, era un puro divertimento, era una mini revista. Y le recuerdo a José María Rodero viendo una función que yo hacía en la calle Goya, en la Boa del Pintor. Y cuando acabamos, me dice, Pepe, ¿qué mérito tienes? Yo sería incapaz de hacer eso. Date cuenta de que te estoy hablando. Uno de nuestras grandes figuras del teatro dramático. Claro, que un café teatro, imagínate, hace reír a la gente y a la vez estás oyendo, camarero, el otro dice, 2 whiskies y tal. Y el otro que te pregunta, oye, ¿dónde está el baño? Al final a la derecha. Bueno, pues eso tiene mucho mérito. Y es verdad. Normalmente en los actores dramáticos difícilmente los profundos tocan el terreno de la risa, mientras que los que hacemos risa generalmente podemos tocar con cierta comodidad, no digo con tanto empaque, lee el teatro dramático. Antonio Garisa.
O sea, que soy más polifacético, claro, ¿no?
Justamente. Antonio Garisa, con el que también comencé y era muy buen amigo mío, pues hizo alguna comedia, alguna cosa seria de en cine y demás, y estaba, por ejemplo, genial. Y don Paco Martínez Soria le ocurría lo mismo. Algún papel serio que hizo, pues los hacía magníficamente bien.
o Alfredo Landa, que estaba...
Bueno, imagínate la pirueta, bueno, de Alfredo.
Que
era... O José Luis López Vázquez.
No, José Luis, sí, sí.
Claro.
Que estaba, o Antonio Zores también, ¿no?
No, también, no. Pero Antonio Zores no,
yo no le veo
haciendo comedia.
No creo que hizo ningún papel dramático. No le dejaba a la familia.
Era más bien humorístico, ¿no?
Claro, claro. No le dejaba a la familia.
Inma decía que no, que su padre era para acá.
Claro.
Para y comedia. Hermano, y su hermano, Manolo.
Pues, una última pregunta. ¿Qué consideras más difícil, hacer llorar o hacer reír a la gente?
Yo creo
al
que
público.
Me ibas a pedir que me des. Ya me tengo el número de teléfono para que. Mi última pregunta.
Paquita, aprovechate.
Aprovecha,
Paquita.
Hacer Paquita.
Hacer reír es mucho más difícil.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Porque hacer llorar normalmente. Sobre todo, mira, haces una comedia dramática, haces un personaje en un momento determinado, muy profundo y tal, y la gente está sobrecogida, está como predispuesta, digamos.
Ay,
así,
con la lágrima ya,
a soltar la lágrima. Sin embargo, la carcajada es más difícil de arrancar. Tienes que estar muy bien, tienes que contarlo muy bien, tienes que colocar el chiste de una manera muy precisa y además el chiste tiene que ser muy bueno. O sea que tienen que juntarse muchos factores para que la cosa funcione bien.
Y es que además la comedia tiene un ritmo y una forma de saber
claro.
hacer, si no, no
y luego
funciona.
Uno tiene que tener cierto gracejo, porque como no tenga cierto gracejo estamos perdidos.
Bueno, Paquita, que te dé luego el teléfono, ¿eh?
No te preocupes, cariño, me das tú el tuyo y te llamo yo.
Uy, no.
Que aquí yo veo que hay chance, ¿eh? Bueno, Fernando, continúas tú con la entrevista.
Muchas gracias, Arturo. Buenos días, Pepe.
Hola, mi querido amigo. ¿Cómo andamos? Bien peinados hoy.
Tú y yo. Peinados.
Nos hemos peinado divinamente con el aire este que hace.
Desde luego. Bueno, quería hacerte unas preguntas y la primera era, ¿con qué actriz o actor te ha gustado más trabajar y con quién te hubiese gustado compartir reparto?
Pues mira, con el actor con el que mejor he trabajado es con Alfredo Landa. Hice cine con él en varias ocasiones y de verdad era un prodigio trabajar con él, de simpatía, de buen compañero, de tal. Me hubiera gustado compartir cartel con Fernán Gómez, que no conseguí nunca trabajar con él. Era un hombre, ya lo conocemos, un tanto hermético, un poco duro, mal hablado en momentos determinados, con un genio duro, pero siempre me pareció un actor fantástico. Y me hubiera haber gustado trabajar con él y no lo conseguí.
A mí me dirigió Las bicicletas son para el verano.
Sí.
Y era duro, duro,
sí, sí,
Fernando.
Yo lo creo.
Pero sabía muchísimo.
Todo
muchísimo,
lo del mundo.
Todo. Era súper
inteligente.
Sin duda
ninguna.
Pero carácter.
Carácter, sí, sí.
A la mierda.
Joder, cuando te descuidas.
No le faltaba carácter, ¿no?
Sí, señor, sí.
Pues otra pregunta más que te quería hacer. ¿Qué supuso para ti salir en escenas de matrimonio y que todo el mundo te empezara a conocer?
Bueno, a mí me conocían un poquito, no lo suficiente, claro. Yo, cuando empezamos a hacer escenas de matrimonio, yo llevaba ya 40 años de carrera largos. Pero efectivamente lo que me ha dado ha sido una popularidad brutal. Es decir, todas estas series, primero que calen, que caigan bien, que eso es importante. Pero en segundo lugar, las series diarias, que son terribles a la hora de grabar y de rodar, porque tienes que aprenderte todos los días un guión de 15 o 20 o 30 hojas, encima los guiones te los dan tarde, a última hora, te cambian sobre la marcha, la tensión que hay en esas grabaciones es brutal. Pero sí es verdad que el resultado, si la cosa funciona, es muy buena, porque entras a diario en la casa de la gente sin pedirle permiso. Y acabas cenando con ellos, comiendo con ellos y estando con ellos casi a la hora que se van a acostar. Y eso es muy importante para un actor en un momento determinado. Popularidad, sobre todo popularidad. Y también cariño de la gente, porque eso sí que lo sigo notando.
Sí, sí, sí que es verdad que el estrés, yo cuando hacía el salir de clase, que era diario, grabación diaria,
brutal.
Es brutal todo el día estudiando, y cuando ya hacía otras series que eran un capítulo semanal,
eso es un relax, claro.
Es como con todo el tiempo del mundo para
las
estudiar.
Las series diarias son terroríficas.
Es tremendo el estrés, y pues eso, guiones de 20 hojas y secuencias.
Sí. No, y que te dicen, oye, no, y te llaman a veces.
Te llaman por la noche.
A las 12 de la noche, no, que hemos cambiado el guión, que sí, te lo mandamos.
Oh, vaya faena.
¿Pero qué dices? Difícil, ya me ha costado a estudiar.
A mí me ha ocurrido el maquillaje. O sea, estarlo maquillando.
Sobre la marcha.
Oye, que hemos cambiado esta secuencia. Sí, sí, toma.
Sí, sí, la tengo.
Y luego sale.
Hombre, también es verdad que tenemos la ventaja de que como nunca lo hacemos en directo, pues tiene la ventaja de que te cortan. Pero así todo, la tensión, lo de los nervios, que preguntaba sí. antes Angelito, eso, bueno, están a flor de piel en esas grabaciones, sí, ¿no? Todo el mundo en tensión, tremendo. Acaba roto. Sé que no me echan esta gente que lleva capítulos como esas series que llevan 500 y pico capítulos, 800 capítulos. Yo no sé cómo pueden. Irán por la calle drogados, claro, como tontos, repitiendo los papeles, porque esto debe ser terrible. Sí, terrible.
Un trabajo tremendo.
Bueno, ya has terminado tú ya, sí, Fer, ¿no?
Pues gracias, nada, Fernando.
Muchísimas gracias a ti.
Nada, como el Nobel a Bob Dylan se lo han dado, pero creo que no lo va a recoger, vamos a poner una cancioncita de Bob Dylan, Knocking on the Heaven Door.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Bueno, pues Francisco, ¿continúas con la entrevista? A ver qué tienes que
contar. Bueno, Pepe, yo quería hacerte una pregunta. Bueno, realmente dos, pero esta es una que me parece correcto preguntarte. ¿Cómo lleva tu mujer el hecho de que seas actor?
Muy buena pregunta.
¿Y de que quieras ligar con Paquita?
Pero me has hecho polvo, porque ahora tengo que hablar de mi mujer y que tengo aquí a Paquita, que estoy intentando ligar con ella y va a ser un desastre.
Madre mía.
Tranquila, tú tranquila, mi mujer es muy comprensiva. Pues mira, yo
no,
tuve una...
No tiene peligro conmigo.
No.
Uy, eso nunca se sabe, nunca se sabe, ya. Paquita la chita callando.
Cuando nos escuche. Porque yo he tenido la fortuna de casarme con una mujer licenciada en la Escuela de Dramático y que fue locutora de televisión durante 30 años, con lo cual conoce muy bien el medio, tanto para lo bueno como para lo malo. Sabe los entresijos de la profesión, las cosas que ocurren, y siempre, cuando va a haber peligro, ha estado a mi lado. Cuando no hay peligro, no importa. Vuelo solo, pero si no, la tengo siempre a mi lado. Y es mi mejor consejera e indudablemente mi mejor crítico. Así que siempre ha sido una fortuna tener a mi Amelia Muñoz a mi lado. Y lo lleva muy bien, lo ha llevado siempre muy bien, porque conoce el medio perfectamente.
¿Cuántos años lleváis casados?
Si te lo digo, Arturo, no te lo vas a creer. 48.
Ole. Ole. Dentro de nada, bodas de oro.
Sí, no tenemos hijos, con lo cual no tenemos nietos tampoco. Somos el uno para el otro, el otro para el uno. 48 años juntos.
Ya.
Bueno, y otra pregunta, si eres tan amable de respondérmela.
Se facilita.
Sí. ¿Cuáles son tus hobbies en cuanto a la música, la lectura, los deportes o cualquier otra cosa?
Pues mira, a mí me gusta, yo como buen español soy muy futbolero. Soy muy amigo del fútbol. Me encanta, ayer me tragué el Atleti, porque soy del Atleti. Pues, soy del Atleti. Me tragué el partido.
Aquí hay varios Atléticos, yo también.
Y Paquito también es Atlético.
Tema conflictivo.
Y aquí, que acaba de llegar también.
Me tragué el partido del Atleti, pero luego me tragué el del Barça. También me lo tragué. Y me tragué el del Madrid antes de ayer. También, con lo cual. El del Madrid también. Y porque me soy muy aficionado. Luego soy muy aficionado al mundo de la enogastronomía. Una vez jubilado de mi profesión, hombre, sigo haciendo cositas y tal, pero yo muy poco, poco hago cosas amateur, cine amateur, cortos, dirijo alguna comedia, hago alguna presentación de un festival, de unas conferencias y tal, pero me muevo mucho en el mundo de la enogastronomía, que desde que me jubilé ha venido a ocupar un hueco grande en mi vida. Hay un movimiento de cofradías enogastronómicas que se trata de promover y proteger y a la vez lanzar al mercado y demostrar al país las excelencias de los productos de este país. Hay 160 cofradías enogastronómicas entre vino y alimentos. Un ejemplo muy rápido. Yo soy cofrade de honor de la cofradía de la anchoa de Santoña.
Bueno,
pues ahí lo que se hace es promocionar el producto de la anchoa. Se hace una vez al año una fiesta magnífica de la anchoa. Vamos todos con boinas y con unos medallones y con unas historias y nos lo pasamos bomba. Amén de promocionar los productos, lo que hacemos es confraternizar, conocernos, gente de todos los sitios del país. La semana pasada, el sábado, me han hecho cofrade de honor de la cofradía del colesterol, colesterol bueno, en Avilés, Asturias. Y mañana viajo a Navarra, el año pasado ya me hicieron cofrade de honor del aceite de oliva virgen de Tudela. Y viajo mañana porque al cofrade de honor que le hacen este año, que lo llevo yo, que es Agustín Bravo, al que todos conocéis, presentador de televisión, pues tengo yo que imponerle la chapela y la capa. Es un mundo subyugante. Si algún día tenéis oportunidad y tenéis un ratito, mirad, cofradías enogastronómicas en internet y mirad qué cosa más interesante, que lo conoce muy poca gente.
Has hablado de la anchoa. ¿Dónde se puede encontrar una anchoa buena en Madrid?
Hombre, en muchos sitios. Lo que pasa es que hay que buscar la marca, Fernando. ¿Sabes? Yo te aconsejo, mira, las carísimas son una que se llama, tienen un nombre italiano, Don Filippo, pero son espléndidas. Pero las del consorcio son también muy buenas. Las de Angelachu son también fantásticas. Y esas las encuentras en el Corte Inglés, por decir yo, no es por hacer publicidad al Corte Inglés, pero allí las encuentras todas las marcas. Unas un poquito más baratas, otras un poquito más caras. Ahora, yo te aconsejaría que si tienes oportunidad, te des una vuelta para arriba. Y vayas a conocer esa zona de Santoña, Isla y tal, en Cantabria.
Lo conoces.
Bueno, pues entonces vuelve. Vale. Vuelve para comprar anchoas.
Mi hermana las encarga y se la traen
también,
a Santoña.
También se encargan, sí, efectivamente.
Directamente, en los botecitos.
Claro.
Hay anchoas. Qué ricas están las anchoas, ¿eh?
Oh, qué ricas son, hijo.
Buenas. Sí.
Oh, ricas.
Bueno, Francisco, ya.
Muy bien, oye, pues sí, gracias por tus dos preguntas. Han sido de mi vida personal y te las agradezco en el alma.
Vale,
que entremos en ese terreno.
Muchas gracias.
Ángel, creo que te toca a ti.
Bueno, yo encantado, sigo encantado desde que ha empezado el programa, desde el comienzo del programa, y decir que, bueno, te vemos con una gran sensibilidad. Entonces, mi pregunta va.
Somos compañeros, porque tú has hecho cositas, ¿no?
Bueno, alguna cosita de teatro, ya, pero a nivel aficionado y...
Bueno, bien, por eso te digo, pues no dejamos de ser compañeros, somos compañeros también.
Bueno, muchas gracias, claro. Muchas gracias, pero...
A distintos niveles, pero compañeros.
Bueno, mi pregunta sería, ¿qué implicación tienes en el mundo de la discapacidad?
Pues, en honor a la verdad, no demasiada. Yo tengo mucha implicación, por ejemplo, con el mundo del cáncer. Yo tuve un cáncer de cuerdas hace 20 años y colaboro mucho con la Asociación Española contra el Cáncer. Colaboro con algunas otras ONGs, pero con este mundo, que me llamen. Cada vez que me llaman, para lo que sea, allí estoy. lamento, quizá, no estar más involucrado, que debería quizá de estarlo, pero que a partir de ahora, ya conociéndoos a vosotros, vamos a involucrarnos mucho más, y espero que se me reciba como me habéis recibido vosotros, con los brazos abiertos.
Muy bien.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Valeria.
Cambiando un poco de tema, siguiendo con el teatro.
De tercio.
¿Qué opinas de las ayudas al teatro que hay en la actualidad? ¿Son suficientes?
Son muy pobres, como de costumbre. Comenzamos con la barbaridad del 21%, el 22% de IVA.
Cada vez menos.
No, cada vez menos. Claro, por eso, todo lo que hablábamos antes, encima la sociedad ha evolucionado, hay menos afición, hay menos cultura y tal. Claro. Si no la empujas un poco más, estamos perdidos. No, cada vez menos. Esto está claro. Yo creo que es muy deficiente, igual que si ayuda a los deportes, grandes cantidades de dinero se dan para equipos. El otro día, mira, lo estábamos comentando antes, alguien me decía ahí fuera que el Renfe subvenciona a la selección femenina española de rugby. Y yo digo, pero hay una selección femenina de rugby. Dice, sí, es una liguilla que juegan 5 equipos o tal. Dice, están subvencionados por Renfe. Es que ahí en ese campo era donde debería entrar el mundo de la cultura, no solo el deporte. ¿Por qué no nos subvenciona el teatro Renfe? Que hay muchos teatros y mucha gente aficionada. Yo comprendo, vale, vamos a subvencionar al rugby femenino, que son 150 jugadoras, todas las que hay en el país. Pero actores y públicos y locales, fíjate si hay. Si Renfe nos empujara un poquito, otro poquito las grandes empresas, vamos a hablar a Mancio Ortega, la famosa ley del mecenazgo, esa que está ahí muerta de risa, que nadie se atreve a meter la mano, esa funcionaría muy bien para el mundo de la cultura. Pero bueno, parece ser que hay intereses en que no prospere y ahí estamos esperando, pero creo que está muy poco ayudado, muy mal. Bueno, ya para hablar esto que a mí me irrita tanto lo del IVA y que hemos hablado ya tantas veces, ya sabéis que el mundo del porno, de libros y
de películas.
Y en películas paga el 4% de IVA. El 4%. Y el teatro, el 22%.
Y el cine
paga
también.
Y vámonos.
Y el cine también. Y de hecho, antes había
también, claro,
subvenciones para no sé cuántas películas. Y ahora creo que ahí no sé si llegan para 80 películas o así.
Bueno, yo sabía que en este país se hacían 150 al año, 160. También es verdad que había mucho material para desechar y casi para quemarlo. Pero bueno, por lo menos daban trabajo, ¿no?, a mucha gente, que es lo que ahora, pues quitando a un número relativamente en proporción pequeño, la gente no puede vivir de la profesión. Tiene que buscarse las papas por otro lado, y eso es lamentable.
Pero incluso las televisiones han cambiado, la parrilla de televisión es horrible ahora. Mira, con el Sálvame Deluxe y esas guarrerías.
No solo con los programas, sino incluso los cachés, no sé por qué razón.
Ah, bueno, no olvidemos.
Yo recuerdo de lo que se cobraba en ese país hace 15 años, en el año 2000, en tal, y de repente ahora te llaman, oye, que hay una cosita para hacer, no, ya sabes que yo no. No, hombre, no, véngamelo. Bueno, dinero no hay mucho. Digo, bueno, pero ¿cuánto hay? Dice, 150. Digo, vale, pues digo, mira, busca a alguien de la calle que pase por ahí, cuando pase le coge, le dan los 150 y te lo hagan. Claro, sí. No te rindes, claro. fatal, pagado tú muy mal, han bajado los sueldos de una manera brutal, bueno, como en tantas otras cosas, ¿no?
Sí, sí.
Somos parte de la sociedad, estamos ahí inmersos, pero lo que tú preguntabas, ayudas pocas. Y malas.
Muy bien. Y finalmente, mi última pregunta sería, ¿si todavía sueñas con ser diplomático?
No.
No.
No. Ahora lo que sueño es con tener muchos amigos.
Vaya, qué bonito.
Y eso sí que bonito.
Y corresponder con ellos en cariño, en amistad, y fundamentalmente, si son amigas, todavía mejor.
Paquita. Paquita se ha puesto roja. El próximo día vente con escote. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya se ha pasado volando la entrevista y ha sido un placer tenerte aquí. Así que esta es tu casa. Cuando quieras, te recibimos con los brazos abiertos.
Cuando tenga algo, volveré para hablaros de este tema de la enogastronomía, de las cofradías enogastronómicas, y os traeré fotos y tal, porque es una cosa muy, muy interesante. Madrid, lamentablemente, en las grandes megalópolis, pues no suele haberlo porque se difuminan mucho, ¿no? Es más de pueblos o de capitales más chicas, donde todo el mundo se moviliza a favor del producto y demás. Pero es un mundo muy interesante, sobre todo porque es un mundo de amistad y de confraternidad. Y eso es fundamental, que es lo mismo que estamos haciendo aquí ahora y la labor que hacéis vosotros. Buenísima.
Pues nada, aquí con los brazos abiertos te recibimos cuando quieras.
Muchas gracias. Ha sido una experiencia fenomenal. De verdad, lo digo de todo corazón. Sois un equipo sensacional. Ya que llegan los de la SER y esos.
Bueno.
Y los de Onda Cero.
Pues nada, te vamos a despedir con Bob Dylan también, con Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Bueno, queridos radioyentes internautas, ha llegado Fe ahora y creo que nos va a hablar de Bob Dylan.
Sí, así es. Pues que ha rechazado Bob Dylan el Nobel de Literatura, que le han otorgado la Academia Sueca. Ganó el Nobel por su creación de nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Esta noticia dio la vuelta al mundo rápidamente el pasado 13 de octubre, pero no sabemos si llegó a los oídos del galardonado. La entrega formal del premio será el 10 de diciembre, en Estocolmo, pero todavía no han podido directamente hablar al cantautor estadounidense para notificarle la distinción e invitarle a la entrega formal del premio. La Academia Sueca ha intentado hablar sin éxito con Dylan durante los últimos 4 días y anunciaron que ya no lo seguirán intentándolo. El pasado domingo, Dylan tuvo una presentación en Las Vegas, pero no hizo ninguna mención al Nobel. Son 6 letras de canciones de Bob Dylan que muestran la poesía, por lo que ganó el Nobel de Literatura 2016. Robert Allen Zimmerman nació en Duluth, Minnesota, Estados Unidos, en 1941. Tiene 75 años, cantante y compositor de folk y rock. Su admiración por el poeta Dylan Thomas le llevó a adoptar el apellido artístico por el que se ha hecho popular. Canciones como Blown in the Wind, que acabamos de escuchar, Matters of War o Talking World War 3 Blues revolucionaron el pop mundial y abrieron nuevos caminos tanto para cantautores como para bandas de rock. Love and Death de 2001 y Modern Times 2016 figuran entre sus últimos discos. Una elogiosa crítica aparecida en The New York Times le abrió las puertas del mercado discográfico. La discográfica Columbia Records le ofreció grabar su primer disco titulado Bob Dylan en 1962 y en 1963 publicó su segundo disco The Freewheeling in the Wind.
Freewheeling.
Ah, perdón, que es que yo no.
In the Wind, no pasa nada.
Convertida muy pronto en un auténtico himno generacional. Esta canción se cantaba en las manifestaciones pacifistas y a favor de los derechos civiles de la población afroamericana y fue rápidamente traducida a diversos idiomas.
Pues muchísimas gracias, Fe, por esta información. Y creo que estaba actuando en Las Vegas y que la han localizado, pero ¿qué pasa del Nobel? A mí mejoraba, porque me parece estupendo que se lo llevase Bob Dylan. Pero
pues
bueno.
Sí, mejor que otros, sí.
Y nada, teníamos, creo, un poquito de ocio también, pero bueno, ya lo comentaremos en el siguiente programa, porque creo que el tiempo se nos va a echar casi encima. Pepe, que sigues aquí con nosotros, mil gracias por estar aquí.
Me encanta oíros y me encanta veros, sí.
Así que
la agilidad que le dais al programa y la participación de todos. Muy
bueno,
bien.
Ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí.
Muchas
con
gracias.
Nosotros.
Cuando quieras y siempre que quieras.
Bueno, y nos vamos a despedir con una canción que para mí significa mucho, que es El sitio de mi recreo, interpretada por Antonio Vega.
Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz.
Bueno, ya sabéis, la semana que viene, más.
Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo allí donde me abrigo.